COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Conoces el testamento solidario? Es una fórmula que permite donaciones a entidades sociales de una parte o de toda la herencia. Puede ser un piso, una joya o cualquier cantidad de dinero. Pues Euskadi se encuentra entre las regiones españolas que más testamentos solidarios registró el año pasado, con un total de 32 en un momento en el que estas donaciones han ido creciendo en España. Han alcanzado cifras históricas, 54 millones de euros el año pasado. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este mediodía que estamos justamente muy pendientes de un sonido como este. Porque este sonido en muchos puertos atracó el barco de Fernando Ayala, vitoriano soñador que desde muy joven quiso ser capitán y navegar por el ancho del mundo. Y lo logró, estuvo al frente sobre todo de barcos gaseros con este sonido. En sus viajes pues fue permeable a las penurias e injusticias que padecían los colectivos más vulnerables de determinados países. En esas rutas pudo observar duras realidades que iban haciendo mella en él de forma callada. Fernando falleció joven, a los 47 años, pero su huella sigue viva a través de su testamento solidario que ha permitido a la ONG Manos Unidas evitar que cientos de mujeres y niños de la India caigan en las redes del tráfico de personas. Vamos a conocer un poco más de esta historia. Elisa, compañera Elisa López, has hablado con la familia de Fernando, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días, Naya. Pues así es, he podido hablar con Alex Ayala, hermano de Fernando, y nos ha dado cuenta de su carácter sensible, pero también reservado. Fíjate, la familia desconocía por completo este gesto solidario que ha permitido proteger a mujeres y niños de las garras de la trata.
Yo no tenía idea de que mi hermano en su testamento, pues que una parte del testamento todavía había decidido utilizarla así como un testamento solidario, porque yo no lo conocía, porque son cosas muy personales. Uh-huh. Y yo respeto mucho la privacidad de él y de las demás personas de la familia, y no es algo que hubiésemos conversado antes.
Bueno, no fue tema de conversación para Alex, fue una sorpresa esa decisión de su hermano, que lejos de molestarle por desconocerla, le ha llenado de orgullo.
Para mí no fue ninguna sorpresa, pues porque mi hermano siempre ha sido alguien muy implicado con las cosas que ocurren en el mundo, y yo no me llevé ninguna sorpresa en ese sentido, y a mí me pareció bien al final. Uno como hermano, pues uno siente orgullo de que alguien que no tiene hijos, como en el caso de mi hermano, que decidiese pues utilizar parte del legado suyo en ayudar a gente de otros países.
Fernando decidió, como explica Alex, legar a Manos Unidas buena parte de su patrimonio y con indicaciones específicas de qué proyectos concretos quería financiar. Alex reflexiona sobre esta forma de dejar huella. Cuando falleces hay cosas que dejas sin hacer, un libro a medio leer, y otras, como esta, que perduran tras la marcha.
Pues todos antes de irnos de este mundo, pues siempre se habla, ¿no?, de que queremos dejar huella en nuestro allegados, y qué mejor forma de dejar huella yendo incluso más allá, ¿no? Ayudando pues a personas que lo necesitan porque viven realidades que aquí a lo mejor ni nos podemos imaginar, y que pequeños gestos como este suponen un cambio inmenso en la vida de otras personas.
¿Cuántas posibilidades, verdad? Según nos explica Alex, se abren con este testamento solidario que no sé si conocías, Naya.
Pues me lo acabas de descubrir, Elisa. Estoy lejos de tener que hacer un testamento, la verdad.
Claro.
Pero bueno, nunca está de más saber a quién podemos donar, ¿no?, cierta parte de nuestra herencia, por ejemplo. Bueno, y es que hay que mirar a ella, ¿no, Elisa? Porque en concreto nuestra comunidad, Euskadi, es la cuarta que más testamentos solidarios registra, por detrás de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, que encabeza el ranking. Bueno, si vamos a mirar a las provincias, en Guipúzcoa, la que presenta la cifra más alta. La media de las donaciones se sitúa en los 23.000 euros, pero las organizaciones destacan la importancia de cualquier cantidad. Eso obviamente está claro, cualquier granito de arena pues está bien. Para Manos Unidas, la entidad católica de cooperación al desarrollo que exigió Fernando, pues supone el 21,4% de los más de 10 millones recaudados por esa vía en 2023. Y entre los destinatarios de los testamentos solidarios figura Cáritas, que hemos hablado también en Vitoria con Cáritas, ¿no? Elisa, cuéntanos.
Sí, los testamentos solidarios son una fuente de ingresos importante, pero irregular para Cáritas, según nos explica el secretario general de la organización en Vitoria. No se puede, por tanto, contar con ello cada año.
Vamos a ver, es una parte importante y relativamente irregular, lo que quiere decir que es difícil el poder trabajar pensando en que esos ingresos van a ser los que te vayan a sostener en tu actividad, porque hay años en los que podemos recibir una cantidad, digamos, que respetable y otros años tendemos a cero.
Hay dos vertientes en el testamento solidario, la herencia o el legado. Y mira, como ejemplo de este último, Ramón nos ha contado el caso de una finca situada en una céntrica calle de Madrid, cuyo propietario quiso que acabara en proyectos infantiles.
Si es un legado, el legado tiene una tramitación distinta a la herencia. Puede ser bien mueble o bien inmueble. Eso quiere decir que puede ser dinero o puede ser un piso, es indistinto. A veces las personas cuando fallecen indican para qué quiere que se dedique ese dinero. Y lógicamente quien lo recibe honestamente tiene que cumplir la voluntad de la persona fallecida. Pero en ocasiones no, está a disposición de la organización y con ello pues cubre los gastos que entienda que tiene que cubrir. Venía dirigida única y exclusivamente al programa de infancia, ¿sí? Y solo se podía ir vendiendo un piso al año de aquella finca porque poco más o menos ese era el presupuesto que quería cubrir en el programa de infancia. Entonces ese legado eliminándose a lo largo de 10 años, porque eran 10 viviendas, y según se iban vendiendo las viviendas, ese dinero se repartía entre las cáritas españolas solamente para el programa de infancia.
Mira, la infancia, los niños, ¿eh? Como en el caso de Fernando, en el punto de mira de estos testamentos solidarios, que antes has dicho que habían alcanzado en 2023 cifras récord en España. Mira, para Cáritas las herencias suponen entre el 15 y el 10% de sus ingresos y varían mucho según si el que lega tiene familia o no, claro.
Lo que sí es verdad es que las cantidades son más altas cuanto más solo esté la persona. Al no haber familiares por medio, la disponibilidad es mayor. Ocurre cuando las personas no tienen familiares en el entorno, pues lógicamente dejan lo que tienen a este tipo de organizaciones. Cuando hay familia, eso se reparte. Normalmente se reparte siempre a favor de la familia.
Mira, en el caso concreto de Cáritas Vitoria, nos ha explicado Ramón que estos testamentos solidarios han bajado en los últimos 5 años. Si hace justo 5 años rondaban el 1.000.000 euros, ahora en los 2 últimos años han bajado a 400.000 y pico del presupuesto. Y en la pandemia, en los años 2020-2021, se quedaron en 40.000 más o menos. Una oscilación que no saben si va a ser tendencia o no, lo van a observar. Pero sí es verdad que ahora somos más conservadores.
Es lo que ocurre, por un lado, las personas que están solas siguen dejando los dineros a organizaciones como las nuestras, pero las que están con familia empiezan ya a tener las dudas de si la familia va a tener un futuro. Cuando decimos eso, de que nuestros hijos van a vivir peor que los padres les aseguran por lo menos un sustento básico vía herencias. Y entonces eso te hace que cada vez haya menos herencias solidarias con entidades como nosotros, lo cual no quiere decir que no haya una solidaridad interfamiliar que también hay que resultar. No es, el dejarle a la familia no es un acto de egoísmo, pero sí que es verdad que cuanto más complicada y más difícil es poder gestionarse en una sociedad como la nuestra, pues los recursos se miran más.
Claro, cuando la penuria está cerca o la dificultad de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no?, de las nuevas generaciones para encontrar trabajo, vivienda, pues al final hace que esa herencia se decida dejar en casa, en el entorno familiar, aunque, como hemos explicado, se puede repartir, lo hizo Fernando, ¿no?, repartiendo su patrimonio entre Manos Unidas y su familia, y hay para todos.
Pues sí, lo bien repartido bien sabe, sí bien sabe, como se suele decir, Elisa López. Gracias, compañera. Un abrazo.
A vosotros, otro.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. José Ángel Peña Zalbidea, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión,
te voy a ser sincera, te iba a cambiar el nombre, iba a decir José Antonio, yo que sé esta cosa de la vida ya.
Llámame como
tantos
quieras.
Nombres, tantas personas
no
que conocemos. Bueno, me queda poco, pero todavía bueno, me voy a comportar.
Si fuese la primera vez, ¿no?
Pues sí, oye, que tenemos que hablar sobre todo un fin de semana de buen tiempo que hemos aprovechado, eso sí, y de regatas que nos han acompañado, además, los récords.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, y de fútbol también, y gol, pero hoy tenemos yo creo que vamos a darle el hueco que se merece al remo, a un deporte tan nuestro.
Y tan y de temporada, que, ¿no?
Tan de temporada, efectivamente, tan, en este caso, estival. Y la verdad es que lo que ha conseguido Urdaibai esta temporada, pues a mí me plantea la duda siempre, como yo no soy muy ambicioso, de joder, cuando alguien lo tiene, lo consigue todo, ¿cómo se motiva para seguir ahí, no? Pues seguro que si hablamos con Iker Zabala, el entrenador de Urdaibai, dirá que haciendo igual esta temporada, pero consiguiendo el récord de la concha, por ejemplo, ¿no? O sea, que es lo único que ha faltado a una temporada de Urdaibai, porque vamos a situar a nuestros oyentes. Ayer concluyó la Liga Euskolabel de Traineras, con nueva victoria de Bermeo Urdaibai, que ya había ganado en su regata el sábado. En ese momento, el sábado, igualaba con 13 triunfos en una misma liga el récord que compartían Hondarribi y Orio. No, ahora sí que me he liado. Orio y Castro. Uh-huh. Y el reto para ayer en la Ría, en la última regata, la bandera del Corte Inglés, era conseguir la 14ª victoria en esta temporada de la Liga Euskolabel y conseguir ese récord absoluto, y los de Iker Zabala, vaya si lo lograron, y en este caso, pues además con holgura respecto al segundo clasificado, que fue Orio, 19-39 para Bermeo en la Ría, 19-48 para Orio. Así pues, otra nueva liga en el palmarés y en las vitrinas de los bermeotarras, la décima, además con autoridad, 227 puntos sobre los 193 de Ciérvana y los 188 de Donostiarra. Ya decimos, 14 victorias en las regatas disputadas dentro de todo el calendario. Ahí hay que sumar el triunfo en la concha, tercer doblete consecutivo. Hay quien critica al club de remo de Bermeo, pues porque dicen que es el Real Madrid del deporte a raular y tal. Aquí todo el mundo haría lo mismo si pudiese, y lo que está bien claro, como nos decía también Pachi Bilbao, uno de los fundadores de este proyecto hace ya muchísimos años, hace pues 30 años, que también han ganado con la gente de la casa, que de hecho esa fue la base, pero está bien claro que Urdaibai se ha semiprofesionalizado, porque no se puede decir, no se puede hablar en el remo de profesionalización total y completa, y además hace lo que consigue todos los objetivos, lo gana todo, así que chapó y sorionak para Bermeo. Pero también hay otra tripulación a la que hay que darle la enhorabuena, la Reca San Juan Darra, porque vuelve a ser club de la élite. En la próxima temporada bogará la Liga Euskolabel, después de haber sido la mejor en el playoff de ascenso permanencia. Junto a los guipuzcoanos. Nunca me queda claro si tú eres de...
Es que eso me duele, yo soy de San Juan.
Por eso, pues bien, sube. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué te duele? Si habéis subido,
has tenido. Que no te quede claro después de todas las veces que te lo he dicho, que no me escuchas, José Ángel.
No, es que ahora, como nuestro compañero Mauri es de San Pedro, claro. Entonces no sé si vas con él o vas en contra. Vale,
voy en contra, siempre, llevándole la contraria.
Pues Oriona, Naya, color rosa, la marea rosa.
Bye. Ayer fuimos justamente a San Juan a por una bandera, lo que pasa es que no la encontramos. Pero ahora vamos a empezar de nuevo a colocarla para animar ahí.
Rosa en el balcón, sí, ayer también ese recibimiento. Y como decimos, muy bien el sábado en Bermeo, donde se quedaron a un segundo de superar a Ares, a la otra tripulación que va a estar en la élite la próxima temporada, pero ayer en la Ría, en Portugalete, demostraron la fortaleza, un equipo que ha sido capaz de ganar con autoridad la Liga RC1 y poner brocha a la temporada con ese ascenso. La cruz para San Pedro, que pierde la categoría, y no sé si la cruz o el igual para Santurci, que llegaba al playoff como tercero en la Liga RC1 y que no ha tenido opciones en ningún momento de regresar a la élite, aunque yo creo que han cumplido una temporada que era peligrosa. Así pues, la matrícula de honor para Urdaibai, el sobresaliente para la Reca de San Juan, para Don Ivane, la enhorabuena en cualquier caso para ellos. Y antes de ir con el fútbol, permíteme también que te comente que te haga una pregunta. ¿Para ti qué supondría ganar 22 millones de dólares o de euros, si quieres, que al cambio casi está parejo en un fin de semana largo,
22
de viernes
millones.
A domingo?
Una bendición.
¿Lo ves factible en algún momento?
No.
Bueno, pues eso es lo que consiguió John Ram ayer.
Porque reparta un poquito. Sí, ¿no? Ponemos el cazo. Sí.
Sí, bueno, esto solo ha sido en el final. ¿Eh?
Hombre,
no,
pero,
por supuesto,
pero,
solo
oye,
faltaba. Y los sacrificios que lleva haciendo desde pequeño. Lo que pasa que el golf es un deporte muy agradecido.
Bueno, yo creo que todos en su mayoría. Bueno, por lo menos los de grandes masas, en este caso
eso
el fútbol
sí,
también.
Por ejemplo, estamos hablando ahora del remo, que estamos hablando de lo mejor del mundo, que puede ser Urdaibai en remo fijo y al final justo les da pues para no perder dinero durante el verano. Por eso, sí, pero desde luego que el golf paga muy bien a los suyos, a la gente de élite. Estaba claro que...
Por lo menos nos alegramos de que se lo lleve un vasco.
Eso, sin duda. Sí.
Ya que lo
para que
para
se lo lleve otro. Sí. John Rahm, que comenzaba esta temporada, pues como todos nuestros oyentes recordarán, en medio de la polémica por su paso desde el circuito americano al circuito saudí, y bueno, pasaba para esto, para ganar mucho dinero y para ganar torneos. En su primera temporada se ha hecho con el triunfo final en el torneo, en el circuito saudí, después de haber sido absolutamente regular, al margen de sus victorias esta temporada, ha estado siempre en los torneos que ha disputado del LIV Golf entre los 10 primeros, algo muy muy difícil, y bueno, pues ha impuesto, como digo, en el capítulo individual, por equipos, el suyo Legión 13, Legión 13 ha sido segunda en la clasificación, o sea, redonda por ahí. Si le ha faltado algo más en los grandes, al margen de su buena actuación en el Open británico, el hecho de no estar en el circuito americano ni europeo le hace restar puntos o no sumar puntos para el ranking mundial, y eso le hace bajar enteros, pero lo que demuestra es que, aunque hay gente que ha dudado un poco del acierto de su cambio, en lo deportivo él está demostrando buen juego, y de ahí que haya ganado el circuito saudí, porque siempre decimos lo mismo, que nadie se equivoque, porque en ese circuito hay muchos o varios números uno que, evidentemente, como le sucede a John Rahm, no están ya en ese ranking, pero que tienen calidad por arrobas, como de Sambo, como Dustin Johnson, como Sergio García, así que el nivel del circuito saudí también es importante.
Enhorabuena
también para John Rahm, y solo te hubiese faltado decir enhorabuena para todos los premiados, que es lo que se suele decir en este caso. Y nos quedamos casi sin tiempo, Naya, así que con rapidez hablamos de fútbol. En primera edición es una locura porque acaba de concluir, bueno, de hecho no ha terminado todavía la quinta jornada, lo hará hoy con el Rayo Osasuna, y mañana ya tenemos partido de la Real, porque Real y Athletic esta semana, entre semana, coincidiendo con la Champions, juegan sus partidos adelantados a la séptima jornada, que es la que coincide con su estreno en Europa. Entonces, bueno, es un lío, pero bueno, que la gente se quede con que mañana juega la Real, visita al Mallorca, y el jueves el Athletic al Leganés. Después de un fin de semana en el que el Alavés cayó ante el Español por 3-2, la Real en casa ante el Real Madrid por 0-2, y el Athletic fue el único capaz de ganar, en este caso a domicilio, ayer a la Unión Deportiva Las Palmas por 2-3, en un partido en el que los de Ernesto Valverde se quedaron con uno menos. Tras cinco jornadas, Alavés y Athletic tienen 7 puntos, la Real 4. En segunda división, importante victoria de Eibar ante el Tenerife por 1-0, el conjunto armero, que es colíder junto al Levante y Racing con 11 puntos. Y en la Liga Femenina, en la Liga F, victoria del Athletic por 2-1, derrota de la Real ante el todopoderoso Fútbol Club Barcelona, y el Eibar ganó al Valencia por 2-0, así que dos victorias y una derrota más que esperada ante el Fútbol Fútbol Club Barcelona.
Después analizaremos todos los resultados en la tertulia deportiva a partir de la una y media contigo y el resto de compañeros.
Ahí nos
hasta
escuchamos
después.
De nuevo. Agur, hasta
gracias, ahora. José Ángel.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Sol, pero todavía no calienta demasiado. Veamos si esperamos una subida de las temperaturas para esta tarde, porque de momento no superamos los 20 grados. Tenemos 19 en Bilbao, 19 también en Eibar y San Sebastián y 17 en Vitoria-Gasteiz. Miriam, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Van a subir un poquito más los termómetros?
Bueno, ligeramente, ¿eh? La verdad es que hoy de nuevo el viento del nordeste no permitirá que el sol caliente en exceso y esperamos temperaturas máximas que se van a quedar muy cerquita de esos 20 grados, ¿eh? Pero sí que es cierto que durante la noche aumentará algo la nubosidad y esto hará que mañana empecemos el día con temperaturas un poquito más suaves, ¿eh? Temperaturas mínimas mañana en ascenso y máximas parecidas a las de hoy, ¿eh? Mañana sí que es cierto que tendremos algo más de nubosidad y no descartamos que en algún momento a primeras horas del día y luego de nuevo al final de la jornada chispe en algún punto de Vizcaya y de Guipúzcoa, pero será algo muy puntual, esas nubes irán a menos y mañana también vamos a poder disfrutar de muchos ratos de sol con temperaturas máximas mañana de unos 18-20 grados.
Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras continúan las retenciones de hasta 2 kilómetros en la Nacional 622 antes de llegar a Vitoria-Gasteiz por obras y la Ertzaintza pide precaución en la Vizcaya 633 en Berriz dirección Trabacúa por el accidente entre el coche y el camión y hay una persona herida. Normalidad en el resto de vías vascas.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Herrera
en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora nos vamos a ir hasta el centro de Vitoria-Gasteiz. Es hora del aperitivo y nuestra compañera Susana Márquez ya se encuentra entre pinchos. Está en la calle San Prudencio, punto y meca de los pinchos y del buen comer. Una calle que a esta hora está a reventar. Y justamente en el bar La Escotilla del gran chef José Merino, pues que ha ocupado además el hueco gastronómico que le faltaba a la ciudad, a punto de cumplir 10 años, nos presenta ahora mismo una oferta gastronómica renovada. Susana Márquez, muy buenos días, ¿qué ves por allí?
José Merino, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo cierto es que cuando he visto casi una década de presencia, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cuántos años exactamente hace que estáis aquí en La Escotilla, en la calle San Prudencio?
Pues estamos a punto de hacer 8 añitos ya. O sea, y efectivamente, el tiempo pasa volando. O sea, que me acuerdo cuando llegamos aquí, que en la calle pues estaba bastante tristona y tal, y dijimos, joder, pues no sabemos si sí o si no, y dijimos, joder, es el centro Vitoria, tiene que funcionar seguro, ¿no? Pues aquí estamos, 8 años después.
Bueno, 8 años después y con una calle afortunadamente que se va revitalizando poquito a poco y que tenéis algunos otros locales próximos, el tuyo mismo en la calle San Antonio, que hombre, supongo que uno tira del otro también y se consigue generar una cierta ruta, ¿no?
Sí, bueno, la idea es hacer zona, ¿no? Y que al final, pues bueno, pues te puedas dar una vuelta aquí por aquí y irlo pues, de poteo, ¿no? Tampoco estamos inventando la rueda. O sea, que cuantos más vengamos por esta zona, pues estupendo, ¿no? Pero ya sea compañeros hosteleros y sobre todo, pues los clientes.
Bueno, hablamos de una nueva propuesta, de una nueva oferta, que es lo que estáis presentando, y sí que me gustaría que nos contaras en qué consiste, con qué nos vais a sorprender.
Bueno, pues mira, después de 8 años, bueno, aquí pasa mucha gente, entonces, claro, al final, el local ya tenía un trote. Entonces, bueno, pues hemos querido lavarle la cara, hacer un espacio un poquito más confortable, ¿no? Al final, bueno, pues hemos renovado la iluminación, que después de 8 años en el mundo de la iluminación, todo lo que ha evolucionado es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un local un poquito más íntimo, el renovar todo el mobiliario, pues que ya tenía su trote, el musiquita buen rollo, o sea, bueno, pues dar una vuelta y no digo rejuvenecerlo, porque, bueno, pues al final el local, bueno, sigue estando fresco, pero intentar que sea un poquito más fresco todavía, ¿no? Entonces, luego ya en cuanto a propuesta gastronómica, lo mismo, ¿no? Mantenemos los platos emblemáticos que tenemos, pero bueno, sin meter pues un carpaccio que hacemos de atún rojo con una vinagreta cítrica, unas almendras tostadas y bueno, platos de comedor, pero sobre todo, donde está la novedad es que queremos hacer más barra. O sea, que al final eso que queremos fomentar el poteo en la zona y todo esto, ¿no? También que sea un poquito más informal, ¿no? Pues bueno, pues sobre todo que se traduzca en la barra. Y en la barra, pues bueno, es hacer más platillos, más racioncitas pequeñas, más medias raciones. O sea, que te demos más juego para poder, pues eso, venir aquí, tomarte un vinito, pedirte 4 cigalitas, o pedirte un bocatito de calamares, un poquito de estas cosas, ¿no? Un pinchito de tortilla de bacalao guisada con un pilpil. Pues bueno, que sea los productos nuestros, y luego también, por otro lado, el abrirnos a no solo tanto pescado y tanto marisco, sino también, pues bueno, pues un arroz de verduras para vegetarianos, pues que nos venían pidiendo, ¿no? Joder, no tenemos ningún arroz que para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues un arroz de verduras, pues que más cositas hemos metido. Un planchadito, que hemos hecho un tostado, que es un bocadillito, una panceta, sí, queso, pues eso que nos gusta a todo el mundo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues ese tipo de platitos un poco más abiertos, pero que dé juego a unas cervecitas, unos blanquitos y cachondeo en barra, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no?
Porque vosotros os presentáis como tapeo de alta mar y es el pescado y es el marisco y es todo ese producto el que os define, pero no solo. Así que ahora queréis abrirlo más y esa fórmula del semi-restaurante llevarla también a la barra.
Es pues lo mismo que en Perre Chico, tenemos espacio de barra y tal, bueno, pues aquí también lo teníamos, pero bueno, pues potenciarlo un poquito más, ¿no? Y dar más oferta que sea acorde a ese espacio. Es un espacio fantástico, con las mesitas altas, con bueno, pues con todo,
sí,
el traje
desordenado, sí.
Pero bueno, que tenemos más oferta o más propuestas para poder picar y que haya cachondeo, sobre todo que haya cachondeo.
Además, este bar se prolonga también en la terraza, una terraza que siempre está muy concurrida y que a pesar de que, bueno, vaya, parece que nos vamos a meter en una temporada más de frío, este año quizá antes que en otros momentos, vosotros le sacáis mucho juego a la terraza siempre.
Sí, sí, sí. De hecho, septiembre y octubre está siendo una pena porque siempre hace muy bueno.
Yo creo que volverá.
Yo creo que sí, ¿no? Que pasará estos 5 grados que han dado, ¿no? Pero pasará. Algún día, bueno, tendremos todavía. Entonces, bueno, también es verdad que ahora durante el año hace muy buen tiempo. sea, ya no llueve tanto y tenemos días de sol, o sea, que aunque no haga fresco, pero sí está muy bien. Y en el espacio de la terraza lo mismo, pues es un espacio que sea, o sea, divertido, confortable y bueno, pues al final que te dé juego para un vermucito, para lo mismo, unas cañitas, picar y lo que se te hace, ¿no?
Pues la nueva escotilla, lo de siempre y un poquito más. Que vaya muy bien. Gracias, Joséán.
Gracias.
Gracias.
Qué bueno.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta tarde se presenta en Bilbao la Fundación Neos. A las 7:30 en el Palacio Euskalduna tendrá lugar este acto moderado por nuestro compañero Ángel Expósito. Se trata de la presentación de esta fundación en la que, además de su presidente Jaime Mayor Oreja y del director Javier Martínez Fresneda, participarán ponentes todos expertos en diferentes ámbitos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este lunes en el que hoy nos acercamos a este movimiento de la sociedad civil comprometido con la recuperación de los fundamentos del humanismo cristiano. Pero quien mejor sabe sobre todo ello es su presidente para hablarnos, Eloisa Santiago. Muy buenas.
Sí, Naya, tengo aquí al otro lado del teléfono porque enseguida va a viajar a Bilbao a Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, buenos días y bienvenido a este rincón de Herrera en COPE en el País Vasco.
Muchísimas gracias, Eloisa, por la llamada y por el recuerdo.
Bueno, Jaime Mayor Oreja es un donostiarra que últimamente no viene mucho por aquí, o sea que también que venga al País Vasco, ¿no? Para nosotros es noticia.
Bueno, voy a presentar una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, uh-huh, que es Neos, que lo estamos haciendo por toda España y que evidentemente el País Vasco yo creo que debe ser objeto de este proyecto de explicación, ¿no? La crisis que vivimos es una crisis sobre todo de la verdad. El relato se ha impuesto a la verdad y evidentemente yo creo que de lo que se trata es de que hoy lo pueda explicar en Bilbao.
Bueno, es Tiempo de Valientes, es un evento significativo en el que se viene a presentar la Fundación Neos que preside Jaime Mayor Oreja. ¿Es Tiempo de Valientes? ¿Qué es Neos, Jaime?
Bueno, son tiempos, como decía Santa Teresa, recios, tiempos difíciles. Porque el problema más grave de todos los que tenemos delante de nosotros no es ni los impuestos, ni la inflación, ni el índice de precios al consumo, no es que se está sustituyendo y reemplazando una sociedad por otra, una sociedad basada en referencias permanentes por la nada, por un proyecto destructivo, por la ignorancia en buena medida también. Es decir, por lo que hoy representa el proyecto cultural de ETA, ¿no? Que es el que está ganando en el País Vasco, sustituyendo y reemplazando al nacionalismo tradicional, ¿no? Esa es la crisis que hoy tenemos. Este es el problema entre los problemas que tenemos delante de nosotros, ¿no? Que hay un cuadro de valores, de referencias permanentes, que está transformándose, está desapareciendo y no en la buena dirección.
En concreto, ¿cómo ve ahora el panorama político en España y en Euskadi?
Bueno, yo creo que todo Occidente, toda Europa, todos los países están demostrando elección tras elección que ve un gran desorden político y social. Todo Occidente, Estados Unidos, Alemania, Francia. Lo que sucede es que nosotros vivimos un desorden singular, porque nosotros hemos lamentablemente asociado el crimen de ayer con la mentira de hoy. Y entonces, cuando fundamentalmente se asocian, pues tenemos una situación que suena más que nunca a crisis, a decadencia, a desorden, y nos gobierna en España una suma que es un frente popular, y en España y en el País Vasco está, en términos culturales, no está gobernando, no tiene todo el poder, pero el proyecto cultural de ETA está ganando, es decir, no creer en nada, es decir, destruir obsesivamente todos los principios o valores cristianos y, por supuesto, España, ¿no? Pero eso es lo que estamos viviendo, una transición singular que no se produce en otros sitios, aunque la naturaleza de la crisis sea exactamente la misma, que es lo que pasa en general en el desorden, que está caracterizando el mundo occidental.
Bueno, y en esa desorientación, digamos, social, fundaciones como NEOS, ¿qué pueden aportar?
Pues decir la verdad, pero toda la verdad, no el relato. Y atreverse a decir que la causa entre las causas de lo que nos sucede no es una nueva conciencia nacional, no. Fundamentalmente, una crisis de conciencias personales. Hemos perdido referencias permanentes, hemos dejado de creer, hemos perdido el sentido de la trascendencia. Desde luego hemos vivido como si Dios no existiera, cuando realmente hay que proponer lo contrario, ¿no? Yo creo que todo lo que nos ha pasado, la causa entre las causas de lo que nos ha pasado, es que empezando por mi generación empezamos a dejar de creer, empezamos a perder el sentido de la trascendencia en nuestras vidas. Y eso sí, lo ocultamos con una nueva conciencia nacional. No, fue una suma de conciencias personales, pero porque habíamos destruido, estamos destruyendo por las transiciones en su momento, por las guerras, por los rencores, por lo que sea. Pero al final, esencialmente, estamos perdiendo pues la idea más importante. Una religión católica fue reemplazada por el Movimiento de Liberación Nacional.
Pero hay que decir que NEOS deriva de las iniciales, de los cuatro puntos cardinales, ¿no?
Sí, significa norte, este, oeste, sur. Es decir, hemos perdido el norte. Hemos perdido la dirección. Necesitamos una brújula. Las siguientes generaciones tendrán que recuperar esa dirección. No todo está perdido. Hay que avanzar también en combatir la desmoralización que podemos tener. Los que creen que han ganado, no han ganado. Los que creen que hemos perdido, no hemos perdido. Es decir, la historia es cíclica. Pero hay que recuperar el norte, hay que recuperar una brújula, hay que recuperar una dirección. Hay que recuperar el sentido de la trascendencia, creyentes y no creyentes. Porque hay un libro que yo acabo de publicar en el Instituto de Estudios Europeos, que es Vivir como si Dios existiera, pero para creyentes y para no creyentes. Pero todos tenemos que tener un cierto sentido de la trascendencia, aunque no creamos. Pero yo creo que hay que recuperar ese sentido, porque toda civilización necesita tener un cierto sentido de la trascendencia, una dimensión de la trascendencia. Es decir, la persona no es un perro, no es una vaca, no es un gato. Tiene un sentido su vida sin especial en el ámbito de la trascendencia.
Sí, desde la política y desde otros muchos ámbitos, ¿no?
Por supuesto, esto no es un partido político nuevo. Nosotros pretendemos simplemente articular, si es caso, una minoría. Una minoría en un debate cultural, porque la crisis no está en la política. La crisis está en los fundamentos. Hemos perdido referencias permanentes, cimientos, fundamentos. Y esa es la crisis, la profunda crisis. ¿Qué pasa en todo Occidente? ¿No? Lo que pasa es que por las razones que antes he añadido, muy agudizada en nuestra querida tierra vasca, ¿no?
Pues sí. Bueno, no sé qué tal está, Jaime Mayoreja. Bien, le veo muy activo.
Bueno, estoy bien. Yo siempre digo que uno va pasando de la juventud a la vejez sin darse cuenta. Y entonces ya lo que sé es que tengo 10 nietos, es decir, vivo muy feliz con ellos. Y la verdad es que, pero sí te das cuenta de lo rápido que pasa. Lo rápido que pasa esta vida.
Bueno, por si alguien no lo sabe, porque quizá alguien no lo sepa, pero bueno, Jaime Mayoreja es un político español que ha sido de todo, diputado en el Congreso, ministro de Interior, candidato al Lehendakari, eurodiputado por el Partido Popular, entre otros muchísimos cargos, al que, bueno, hemos tenido aquí en Euskadi como un político muy importante, ¿verdad, Jaime? Ahora ya lejos de Euskadi.
Siempre. Como siempre en estas cosas, yo sí que creo que hasta cierto punto. Es decir, bueno, que las personas estamos presididas por la limitación. Podemos hacer unas cuantas cosas, ojalá en la buena dirección, ¿no? Pero poco más, en ese sentido. Yo estoy muy feliz de haber servido en el País Vasco como lo hice en esos años difíciles, los años de plomo, y luego quise impulsar una nueva dirección para hacer frente al terror y al pánico que existía en buena medida. Y esa fue mi modestísima aportación.
Bueno, pues hoy estarás en ese acto de presentación de la Fundación Neos con María San Gil, ¿no? Creo, además, una presentación.
María San Gil no, está, es la vicepresidenta, pero ella hoy no puede venir a Bilbao.
Bueno, pero estará en esa presentación moderada por nuestro Ángel Expósito, ¿eh? O también, sea también. Que también estaremos por ahí. Pues muchísimas gracias, Jaime Mayor. Gracias. Esta tarde en el Palacio Euskalduna, lo recordamos, a las 7:30. Luego nos vemos. Gracias, Agur.
Gracias, Agur.